Don Pablo Casado Blanco, presidente del Partido Popular, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Ustedes ayer en la fachada de su partido, en Madrid, despliegan una banderola que pone ellos o nosotros, nada más. Y luego por la tarde añadieron todos. Es que no me lo explicaría porque ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son todos?
Bueno, pues una campaña que va a ir dirigida a resaltar lo que nos une como españoles. Yo creo que estamos ya hartos de este país a garrotazos, ¿no? Como el óleo de Goya. Y creo que cuando ya repetimos por cuarta vez unas elecciones generales en 4 años, tenemos que poner el foco en lo mucho que nos une a los españoles, independientemente de a qué partido votemos, de a qué Dios recemos, de a qué persona queramos, en qué acento nos comuniquemos. Creo que España es un país maravilloso que tiene que recuperar esos años en los que íbamos todos juntos. Años en los que gobernaba el PSOE, por ejemplo, el país de las Olimpiadas, de la nación de la Expo de Sevilla, años en los que gobernaba el PP, como la salida de la crisis, o incluso también el freno del plan independentista hace ya menos años. Y yo creo que es lo que los españoles nos piden a los políticos. Lo que ha pasado en los últimos meses es un fracaso, pero no de todos por igual. Ha habido, en mi opinión, un Pedro Sánchez que quería elecciones y que nos ha llevado a todos a esa ausencia de interlocución. Yo me he sentado con él 4 veces, no pudimos acordar ninguno de los 11 pactos de Estado que yo le propuse. Él me da la sensación de que no ha hecho muchos esfuerzos por pactar con Rivera, con quien sí sumaba una mayoría absoluta. Y me da la sensación de que a Pablo Iglesias directamente pues ha estado jugando con él hasta que se ha pasado el plazo para convocar elecciones. Por eso intentamos ir a lo que nos une y para desbloquear el país que falta hace.
Usted no ha podido conseguir formar la coalición con Ciudadanos, España Suma. ¿Qué dicen los estrategas? Le permitiría en algunas provincias, pues a través de los restos, etcétera, etcétera, conseguir más diputados y, sobre todo, impedir que los consiguiera su adversario. No hay nada que hacer ya porque está cerrado el plazo, ¿no?
Me temo que no, pero si puedo ser sincero, la verdad es que no hemos hecho mucho análisis de estrategas. Yo creo que esto era un poco análisis de economía doméstica. Hemos contado los votos del 28 de abril y si PP, Ciudadanos y Navarra Suma hubiéramos ido juntos ese día, tendríamos 165 escaños, es decir, 40 por encima del PSOE. Y no, usted no llega a la mayoría absoluta, bueno, pero ya estaríamos hablando de que somos nosotros los que ofrecemos una abstención, o ofrecemos una coalición, o aceptamos una abstención de no sé quién. Es que el problema es que cambia todo. Esos son datos, no encuestas. 28 de abril, hacemos el recuento, 165, hay una duda, hay 163 y no barra suma. Bueno, yo eso se lo propuse a Albert Rivera antes de la campaña electoral del 28 de abril. Hay que recordar que además dije, Albert Rivera, vamos juntos en el Senado. Esa campaña iba muy claramente en torno a Pedralbes, a la declaración de los independentistas, es decir, a aplicar el 155. Bueno, eso casi es un déjà vu ahora. Y luego, por otro lado, lo que le dije a un partido emergente como Vox es, oiga, donde ustedes piensan que no van a sacar representación, pues bueno, pues piensen si conviene en abril presentarse. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Si hubiéramos ido juntos con Ciudadanos en el Senado, tendríamos la mayoría absoluta de la Cámara. La Cámara, que aplica el 155, que para los impuestos de Podemos a través de los presupuestos generales del Estado, y la Cámara, por ejemplo, que habla de financiación autonómica, ni más ni menos, ¿eh? Lo digo porque alguno quiere suprimirla. Y luego, a nivel de esas provincias donde decíamos que Vox previsiblemente no iba a sacar representación, nos quedamos cortos. Sacaron 24 escaños, pero creo recordar que solo en 12 o 13 provincias, en las restantes 40 no. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando? Con esa experiencia, no con una apelación al miedo, o esto va a pasar, ya ha pasado hace apenas unos meses, le decíamos al partido con el que sí que hemos tenido la posibilidad de pactar en cientos de ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, oye, vamos juntos. ¿Cómo vamos juntos? Ya veremos. ¿Que tiene que ir de número uno por Barcelona la señora Arrimadas y la señora Álvarez de Toledo va de dos? Pues ¿por qué no? ¿Que es el Partido Popular el que tiene que dar paso en otras comunidades autónomas en las que no sacó representación? Por ejemplo, en País Vasco. Bueno, pues habrá que ver quiénes sacó más votos. Es decir, era sentarse a ver cómo hacíamos unas listas, compartíamos programas y sobre todo objetivos para España, que es tener un gobierno que sea distinto al de Pedro Sánchez con la extrema izquierda y con los nacionalistas. Yo creo que ha sido un error por parte de Ciudadanos, porque esto no era para que el PP saliera mejor. Era para que tuviéramos una alternativa para llegar a una mayoría suficiente para gobernar. ¿Ahora qué hacemos? Que era la pregunta, don Carlos. Ya esa no puede ser nuestro fin, llegar a 176 con una plataforma electoral. Pero ahora sí que hay otro fin, que es tener un escaño más que el Partido Socialista. Lo que no ha sido capaz de unirse en una plataforma electoral, vamos a apelar a que se una en torno al Partido Popular. Y si el PP saca 121 escaños y el PSOE 120, ya será el PP el que hable de gran coalición o de abstenciones o de plataformas para desbloquear España. Y eso es posible, porque hay encuestas ahora que nos dan 100, cerca de los 100 a nosotros.
¿Usted se las cree, sí, las que hablan incluso de sorpresa, de gato encerrado? Gato encerrado en el sentido de que se da por hecho que el señor Sánchez va a ganar esas elecciones con una cierta holgura, y de que eso pudiera no ser así.
Lo que está claro es que no es algo ya invariable que el PSOE tenga que ganar las elecciones. Y de hecho hay un dato que nunca recordamos. Pedro Sánchez parece que ha repetido las elecciones para sacar más escaños. Es decir, es una persona, de los miles de candidatos que se presentaron en abril y en mayo, alcaldes, diputados provinciales, diputados autonómicos, es la única persona que no ha sido capaz de formar gobierno, ¿eh? Fíjense que hubo una cantidad de elecciones, el único. Es decir, que con 123 escaños quería gobernar solo. No quería gobernar con Ciudadanos, no quería gobernar con Podemos, mucho menos con el PP. No hay más que oír la sesión de investidura en la que les faltó insultarnos a la cara. Vale. Pero es que se nos olvida que el Partido Socialista lleva sin recibir una mayoría absoluta 33 años. Fue Felipe González el último presidente socialista que tuvo mayoría absoluta. Luego la tuvieron Aznar y Rajoy. Es decir, que es difícil que Pedro Sánchez pretenda conseguir lo que no se ha dado por parte de los españoles desde hace 3 décadas, y es difícil volver a confiar en una persona que, sumando con 4 alternativas posibles, no ha podido llegar a un pacto de gobierno. Es decir, ¿por qué yo tengo que pensar que votando otra vez a Pedro Sánchez, digo yo, no, un españolito de a pie, el que ha sido posible de llegar a un acuerdo de gobierno con Podemos y los independentistas, menos mal que no lo hizo, con Podemos y los regionalistas, algo contribuimos en Navarra Suma y en Coalición Canaria a que no se hubiera un veto documental por medio, con Ciudadanos, la cuarta puerta era PP, que no la llamó, ¿por qué cuando pudo hacerlo en abril lo va a hacer ahora en septiembre? Uh-huh. ¿O es que le van a dar mayoría absoluta? Parece que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, sí es posible que haya un cambio de orientación de voto, y ahora las encuestas lo que reflejan es que el PP puede estar en torno a 100 escaños, el PSOE en torno a 120, y eso, en una ley electoral como la nuestra, al final son 10 escaños arriba o abajo, que si encima los estás pasando de un bloque de izquierdas al Partido Popular, suman doble. Si el escaño de León, que puede caer al Partido Popular, es el que le quitas a Podemos, si el escaño de Murcia es el que le quitas al PSOE, cada escaño que se lleva el Partido Popular, que apela además a una mayoría tranquila, a una España que sume, a un partido que ha dialogado con 12 partidos para llegar a acuerdos políticos hace 2 meses, pues cuentan doble, con lo cual claro que es posible, pero uh-huh. Hay que mantener un equilibrio entre la prudencia, la humildad, pero también, bueno, la ilusión de que es posible el cambio.
¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta que hacerle al señor Casado? Antes yo le pregunto una cosa más. ¿Usted le va a facilitar las cosas a Pedro Sánchez si hay lugar? Es decir, ¿estaría dispuesto a llegar a un pacto entre los 2 grandes partidos?
Bueno, 11 pactos le he propuesto, pero alguno tan importante e histórico como el de los presupuestos. Nunca antes PP y PSOE habían pactado unos presupuestos generales del Estado, y yo se lo planteé en abril solo con una condición: oiga, no nos suba los impuestos 5.000 millones de euros, ¿no?, que no es mucho pedir. Le planteé también un acuerdo para Cataluña. Y dije, oiga, si usted ve que no hay que aplicar el 155, ahora que estamos en campaña, parece que lo duda, por lo menos apliquemos la legislación en vigor, que no es mucho pedirle a un presidente del gobierno que ha jurado aplicarla. La ley de seguridad ciudadana, acabar con el adoctrinamiento educativo, acabar con la propaganda en televisiones públicas al servicio de la independencia, cerrar Diplocat, que son embajadas pagadas por nuestros impuestos para insultar a España. Eso se lo dije en abril. Por tanto, claro que estamos dispuestos a pactar. Ahora, usted preguntaba sobre un acuerdo de gobierno. Se habla mucho de Alemania. La diferencia es que en Alemania, en el acuerdo de la socialdemocracia con la CDU, el que quedaba fuera de la gran coalición era el Partido Liberal y los Verdes, ¿vale? En el Reino Unido, en el acuerdo de Cameron y Clegg, quien quedaba fuera era el Partido Laborista. El problema es que si en España hay una convergencia en un gobierno de PSOE, Ciudadanos y PP, quien queda fuera es Podemos y Vox. Entonces, claro, yo siempre hablo del Partido Popular no solo como la oposición, que la somos, sino como la alternativa. Entonces, yo por eso creo que bueno, he recibido el apoyo en las encuestas de los españoles que han entendido que no he bloqueado. ¿Por qué? Porque han entendido que nuestra labor no era facilitar una investidura de aquel que dijo en sede parlamentaria: vótenme para traer los presupuestos con Podemos, para derogar las leyes del PP, y porque usted es un partido prácticamente imposible de pactar. No, lo que le he dicho, yo le doy la estabilidad en la legislatura. política presupuestaria, política territorial, política internacional, política de justicia, contra la violencia de género, por las pensiones. Ahora, no me pida usted que yo le apoye si quiere hacer un gobierno, en sus palabras, de izquierdas progresista. Ahora pasa un poco lo mismo. Como yo veo que Pedro Sánchez va a estar instalado en el no es no, que hemos visto estos meses, y por cierto, desde el año 2015, nos presentamos como la alternativa que desbloquee. Que además sube el empleo con nosotros, que además revalorizamos las pensiones, que además hemos parado a Ibarretxe y a Puigdemont, cosa que ahora la gente pregunta quién podría parar a Torra, quien ya lo hizo en el pasado. Pero además de eso, es que hemos demostrado llegar a acuerdos. El PP lo pintaban como un partido antipático, aislado. Bueno, pues después de abril han visto que el PP ha llegado a acuerdos tan importantes como Madrid, Castilla, León, Murcia, Andalucía, con partidos que ni siquiera se sentaban en la mesa a hablar. Eso sí que es difícil, ¿eh? Llegar a un acuerdo con dos socios que entre ellos no se hablan. Y luego con partidos regionalistas, con Coalición Canaria, con UPN, con plataformas vecinales como el PPSO de Soria. Es decir, 12 acuerdos mientras Pedro Sánchez pactaba solo con Podemos, con Junts pel Cat, el partido de Torra en la Diputación de Barcelona, con Bildu en Navarra y con Esquerra Republicana en ayuntamientos, por ejemplo, en los que había ganado el Partido Popular, como Badalona y Castelldefels.
Vieto Ruido, sí. El director de OBC.
No, hablaba usted antes de la estabilidad presupuestaria y de que no le suban 5.000 millones. Una de las iniciativas estrellas suyas de la campaña de abril fue una gran oferta de bajada de impuestos. ¿Sigue en pie esa oferta? ¿Sigue viendo que lo mejor que le puede ocurrir a los ciudadanos es tener el dinero en su bolsillo?
Sí, y además el tiempo, por desgracia, nos da la razón. La desaceleración ya no la niega ni Sánchez. En Nueva York un poquito más. Pero aquí ya he hablado de enfriamiento. A mí me recuerda lo de Zapatero, ¿no? Iba a Nueva York y hablaba de la Champions League y cuidado Francia que te vamos a pasar. Luego llegaba aquí y ya veíamos cómo Solves, a pesar de negárselo a Pizarro, la crisis nos pilló a todos y muy fuerte. Sánchez ya ha dicho que hay enfriamiento de la economía y el Banco de España se lo ha dado directamente el portazo en la cara. Y ha dicho, oiga, señora Calviño, sus previsiones no se cumplen ni una. De los 9 indicadores no se cumple ninguno. Hay 4 décimas menos de crecimiento según el Banco de España. Antes de ayer vimos que hay una décima menos de crecimiento del PIB este trimestre, que va a hacer imposible el cumplimiento del 2,2 al cabo de todo el año. Y hoy vemos que en las cifras de empleo, de confianza al consumidor, de producción industrial, de inversiones internacionales, de fabricación de vehículos, esto está cayendo. ¿Qué proponíamos nosotros? Lo contrario que dice el Partido Socialista. Cuando hay una ralentización económica, ¿qué hay que hacer? Competir. ¿Cómo compite España? Exportando. ¿Cómo somos más atractivos exportando? Pues, por ejemplo, bajando impuestos. Los impuestos a la contratación, es decir, las cotizaciones sociales, los impuestos injustos al patrimonio o los de sucesiones o donaciones, que hemos planteado derogarlos por ley, y luego también el impuesto de la renta a las personas físicas y de sociedades. ¿Todo esto cómo se paga? Bueno, pues en la última campaña electoral podía decir que se pagaba con lo que habíamos dejado de inercia y que se estaba recaudando de más. El año pasado hasta 22.000 millones de euros de más recaudó el gobierno gracias a las reformas que dejamos hechas. Ahora, ¿cómo se paga esto? Con reformas de unidad de mercado, de quitar burocracias, de emprendimiento. Hay un informe de la COE muy bueno que cifra que todas estas reformas para la competitividad económica en España liberarían 40.000 millones de euros para el sector productivo español. Por tanto, se puede hacer. Y sobre todo, insisto, hay que tener la credibilidad de haberlo hecho. Nosotros lo hicimos en los 90, con una crisis brutal en la que Felipe González dejó España sin poder pagar ni la extraordinaria de diciembre a los funcionarios. Creamos más, bueno, casi 5 millones de empleos esos años y lo volvimos a hacer a partir del 2011, después de que Zapatero dejara el país al borde del rescate, creando casi 3 millones de empleos. Por tanto, creo que somos un partido previsible y el sábado, en Córdoba, estaremos en una convención económica en la que nuestros exministros, nuestros exsecretarios de Estado, que ya lo hicieron, van a explicar las recetas de cómo volverlo a hacer.
Gloria.
Sí, buenos días, señor Casado. Yo le querría preguntar por Cataluña. Usted ha propuesto aplicar la Ley de Seguridad Nacional y parece que el presidente del gobierno ha dicho que ok. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, que bienvenido. Yo creo lo que le dijimos la semana pasada es... vuelvo un poco a la experiencia, ¿no? Nosotros ya hemos pasado por el 155 y ya vimos en qué el Tribunal Constitucional limitó el inicio del mismo y también dejó claro que tiene que tener un plazo que se cumpla. Entonces nosotros lo que le hemos dicho es que hay que hacer varios trámites para aplicarlo. Es decir, que si por fin Pedro Sánchez se da cuenta de que tiene que tomar el control de la administración en Cataluña, tiene que pasar ciertos procedimientos. El primero lo ha anunciado el jueves y no lo ha hecho, que es recurrir las resoluciones del Parlament, resoluciones gravísimas. las que decían que la Guardia Civil se fuera, las que decían que había que ir otra vez a la desobediencia civil. Una vez que esa se recurre, el Constitucional mandará un requerimiento al señor Torra o al Parlamento de Cataluña para ver si lo cumplen. Y cuando se incumpla ese requerimiento es cuando el Consejo de Ministros manda el suyo, que inicia el procedimiento del 155. Esto es lo que está recogido en la Constitución. Mientras tanto, ¿qué es lo que nosotros decimos? Tres cosas. La primera, si Sánchez quiere ser creíble, además de envolverse la bandera en los mítines, lo que tiene que hacer es romper con Torra y con Junqueras en 40 ayuntamientos donde gobiernan juntos y en la Diputación de Barcelona, ni más ni menos. En segundo lugar, que apoye la moción de censura que el PP pidió hace ya casi 2 años, que Ciudadanos ahora ha visto y que nosotros sí que vamos a apoyar. Y es que podamos sacar a Torra de la presidencia de la Generalitat, sin necesidad de aplicar el 155, o por lo menos con procedimientos parlamentarios previos. Y el tercer punto es lo que decía anteriormente, aplicar la legislación que ya está en vigor. Y decía, Gloria, el tema de la Ley de Seguridad Nacional, una ley que aprobó el Partido Popular en solitario y que, sin embargo, para esta situación es fundamental. Porque lo que dice es que el Estado puede coordinar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso incluye no solo a la policía y a la Guardia Civil, sino a los Mossos y a las Guardias Urbanas. Y además, esa ley podría cerrar la mal llamada Agencia de Inteligencia Catalana, CSICAT, que no debería existir. Por tanto, eso se puede aplicar el mismo viernes en Consejo de Ministros. Y yo me alegro que, aunque sea a través de la prensa, nos hayan contestado lo que hace 2 días decían que era un disparate.
Y Miquel Jiménez, en 10 segundos...
Muy rápido, don Pablo. Buenos días. Los constitucionalistas catalanes tenemos la sensación de estar más solos que la una. Díganos usted, más allá de las medidas que ustedes proponen y que debaten, y etcétera, 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 ¿cómo podemos salir a la calle donde tenemos un CDR al lado boicoteándonos y amenazándonos con un mínimo de esperanza? Mientras pasa todo eso que dice usted que puede pasar.
Bueno, al final la ley es lo que nos preserva de la jungla, ¿no? Ya sé que es muy frío hablar del cumplimiento de la ley, pero es fundamental porque si no, no existe la seguridad y si no, no existe la libertad. Pero tienes razón en que hay cierta sensación de desamparo por parte de los catalanes, no solo los constitucionalistas, incluso nacionalistas que están preocupados. Y yo quiero mandar un mensaje de esperanza y de tranquilidad. En España se cumple la ley y el Estado de Derecho funciona. Y creo que el juicio a los delincuentes que han dado ese golpe a la legalidad es un buen ejemplo, un juicio ejemplar, con una vista oral ejemplar, con una instrucción ejemplar, que tendrá una sentencia que todos tenemos que respetar. Y yo creo que al final lo que hay que hacer ahora es hablar de una reconciliación, de hablar, oiga, cómo podemos en Cataluña, una vez que se ha cumplido la ley, que el orden público, que no es mucho pedir, está garantizado, cómo podemos hacer ver que la Constitución es un marco de convivencia excelente, que la Constitución es muy catalana, tiene 2 pares catalanes, la votaron mayoritariamente los catalanes, que España es un país maravilloso, descentralizado, uno de los más descentralizados del mundo, y que a Cataluña le iba mucho mejor cuando no tenía este tipo de derivas independentistas en la agenda política. Pero en Cataluña hay problemas en los hospitales, y hay problemas en las infraestructuras y en la educación, y con los impuestos y las empresas que se van, y de seguridad, y de falta de convivencia entre los vecinos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar, y yo lo que apuesto es que cuando lleguemos al gobierno, además de hacer cumplir la ley, conseguiremos lanzar una agenda de futuro, nosotros lo hemos llamado libro blanco, a semejanza de lo que presentó Pujol hace unas décadas, con perversa eficacia, en la sentido contrario, un libro blanco en el que hablemos de eso, de cultura, de educación, de servicios sociales, de pujanza económica, de turismo, de otra vez una Cataluña que deslumbre al mundo, la Cataluña cosmopolita, mediterránea, abierta a Europa. Y eso es lo que estamos ahora trazando con expertos para nuestro programa, si hay unas elecciones autonómicas, y para poner en práctica cuando lleguemos al gobierno de España.
Es el señor Casado, Pablo Casado Blanco, presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno. En estas próximas elecciones generales. Le deseamos lo mejor y le damos las gracias por haber venido, señor Casado.
Bueno, muchas gracias, don Carlos.